Miércoles 2 de noviembre del 2023, yo soy Mario Ortega hablando de fútbol. 2 de noviembre, día de los santos difuntos o día de los muertos, como dicen. Y durante más de 3 décadas tuve como hobby, como ejercicio, luego como un negocio muy rentable, el redactar calaveras. Modestamente ahí me salen bien cuadradas, respetando la métrica y todo esto. Y le cuento así, es miércoles, no hay mucho tema, la verdad. Traigo por ahí algunos datos, algunas noticias del día, etcétera, pero voy a aprovechar esta, espero, hora en la que voy a estar platicando con ustedes para contarles de mis muertos que siguen vivos y de otros muy vivos que están muy muertos. Algunas ideas, algunos pensamientos, algunos sentimientos que tengo para recordar a estas personas, ya en serio, algunos difuntos, empezando por mi padre, etcétera. Pero le decía yo de las calaveras. Empecé redactando calaveras en los diferentes periódicos en los que hemos trabajado y tuvieron bastante respuesta, ¿no? Les gustaban a la gente por la forma en que escribimos ahí, de manera picante. Y escribimos páginas centrales en el Regio Deporte con Paquito Ortiz, que es uno de mis queridos difuntos. Era el editor de Regio Deporte y me hacía favor de publicármelas en color con algunas imágenes ahí futboleras, calaveras futboleras. Y fueron años de mucha convivencia, de mucho trabajo. Yo las calaveras las empezaba a escribir en la mente con un mes de anticipación y escribía en mi agenda la idea de la calavera con algunas rimas, algunos remates, y luego ya llegados los 2 días anteriores me ponía a hacer cerca de 100 calaveras. Y por 100 calaveras no estoy hablando de 100 cuartetos, sino 100 calaveras con 3 o 4 párrafos, algunas hasta más, y lo que implicaba, pues no sé, muchísimas horas. Un día, cuando estaba yo en Twitter, se puso de moda aquella entrevista de López Dóriga con este actor Anthony Hopkins, con la película El Rito. Entonces, ¿se acuerdan ustedes de aquella famosísima y célebre entrevista de Juay de Rito, Juay de Rito? Entonces le hice una calavera y se la arrobé a López Dóriga. Y yo no soy fan de López Dóriga para nada. Le respeto ciertos principios periodísticos que tuvo, pero ya no. Y me contestó y ese día se agregaron muchísimas personas a mi cuenta. Y le hice otra a Paola Rojas y también le gustó mucho. Y luego me empezaron a escribir en privado ciertas empresas periodísticas que me decían que si no podía yo hacer calaveras de política, calaveras del medio artístico, y así fue como empecé a desarrollar un pequeño nicho de mercado, ¿no? Este año, que ha sido curiosamente, pasada la pandemia, más doloroso para mí que los 2 anteriores, por muchas razones, me encontré con un desánimo y con un... Yo solía escribir todo esto en puño y letra. Y de pronto me descubrí terminando octubre sin ideas, sin ánimo, sin nada, ¿no? Y apenas hace una hora dije, no voy a romper mi tradición, mi récord de más de 3 décadas escribiendo calaveras. Y apenas escribí 3 o 4. Al ratito se las voy a leer. Son de fútbol. Y es una personal, una que me hice a mí mismo. Bueno, pues 2 de noviembre es un día de muchos recuerdos para muchos de nosotros. Nos acordamos de nuestros seres queridos, entiéndase familiares, amigos, vecinos. Todos hemos perdido en mayor o menor medida mucha gente muy querida. Y yo estaba haciendo pues una pequeña guía, digo, no me voy a acordar de todos, pero aquí enfrente de mi casa tuve un gran amigo, Armando Gutiérrez de la Garza, fuimos a un retiro espiritual juntos. Fue mi pareja de tenis en dobles por muchos, muchos años. Y murió en un trágico accidente en donde el único fallecido fue él. Y cada año esta fecha me duele, como a todos, pero me acuerdo más de las cosas vividas con él y yo deseo que esté desde hace muchos años en un mejor lugar. También murió un viejo amigo, el doctor Mario Garza, que fue el que puso de moda aquí en Monterrey aquellas clínicas para bajar de peso. Y un día me bajó como 35, 30 kilos. En el radio no me reconocía porque era yo una calavera, me pasé. O sea, pesaba yo 90 kilos y me bajó como a 65, 72 kilos, me veía bastante mal. Pero ya luego me repuse y me volví a pasar. Recuerdo con mucha nostalgia para mí el mejor periodista escrito a nivel local, que tuve el gran, altísimo gusto y honor de tenerlo conmigo en mis programas de radio y en las transmisiones cuando teníamos los derechos en Núcleo Radio Monterrey de Tigres y de Rayados, al maestro Jesús P. Chavarría, Jesús Pablo Chavarría. Tengo muchas columnas de él recortadas, como las que tengo de Claudio Lostanao también, mi padrino, preferentemente. Y bueno, todas las que escribí en el metro las tengo ahí en sobres y sobres de Manila que, para recordar cómo escribía yo hace unos años. Son personas no solamente fallecidas, sino personas que dejaron honda huella en quienes escriben. En este caso, un gran maestro para mí la persona más sabia que yo he tenido frente a frente cuando se habla de fútbol. Y con esto, pues, mis respetos para Gerardo, para Roberto Gómez Junco, gente que he tenido yo. Obviamente, otro de los recordados el día de hoy es el maestro Ángel Fernández, con quien ya conté la anécdota varias veces. Tuve la oportunidad de trabajar codo a codo con él en la cabina de radio de la FB cuando narrábamos los partidos de Rayados y en el programa de televisión posterior a los partidos en el Canal 8, que yo coordinaba, yo dirigía, yo conducía con él. Ya entrando al aire era yo co-conductor, pero yo era el que iniciaba el programa, el que lo despedía, el que daba las llamadas, el que le hacía, lo empujaba con algún tema que se atorara. Pero pues imagínese las horas y horas que conviví con él en el camerino, le ayudaba a ponerse su pantalón, se lo ponía en el piso, le decía, ponga el pie aquí, luego ponga el pie aquí, le subía el pantalón, le fajaba su moño de la corbata, le ponía su spray en el pelquín y así, todo muy padre. No tenemos maquillista, eran otros tiempos de bajo presupuesto. Salíamos al aire y el señor se transformaba. Sí, en la cabina, cuando estábamos narrando, narrando partidos, yo a veces estaba en cancha comentando y a veces estaba con él al lado comentando cada jugada. Y él se apoyaba en unos largos, grandes binoculares y don Roberto en la cabina de al lado se burlaba de él. Y se burlaba de él en el programa del mediodía. ¿Cómo el Monterrey? Porque le dolió que le quitaran las transmisiones. Le dolió muchísimo a sus intereses. Y es algo que nunca le voy a perdonar a don Roberto. Por otro lado, tuvo atenciones para cuando murió mi papá, cuando le dio el primer infarto. Don Roberto mandó traer a dos emisarios para decir que Multimedios ponía sus órdenes en el hospital de más alta, bla, 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 para la atención. Mi mamá dijo que no, gracias, aquí está bien. Ese gesto nunca se me va a olvidar. El gesto cuando muere mi papá le dedicó 10, 15 minutos en pantalla, recordando muchas anécdotas con él, gran amigo de él, no mío. Pero lo que nunca le voy a perdonar a don Roberto es que además de que fue una copia, mala copia de Ángel Fernández, cuando lo tuvo al maestro ahí al lado, tuvo la osadía de burlarse de él, diciendo que no veía, que no conocía a los jugadores, se mofó de él, se carcajeó. Y ya cuando murió, qué bueno era, y no, el maestro. Yo sí tengo memoria, discúlpenme, y bastante. Y no se me van a olvidar y no se me olvidan muchas cosas que dolieron mucho. Un gran recuerdo para don Ángel Fernández, la mejor anécdota de trabajo que tengo, y mire que son muchas, es el haber convivido con él. No le voy a decir ni le voy a presumir que aprendí mucho de él, porque pues más que nada son anécdotas. No copié nada de él porque no tengo ninguna característica de él como periodista, como narrador. él tenía su estilo, tenía su, no la voy a copiar ni intento hacerlo nunca, pero sí fue un gran honor, repito, haber tenido la suerte de haber coincidido con él. Y luego ya me unió una amistad muy, muy fuerte con su hijo Aldo, al que puedo volver a buscar incluso para incorporarlo al blog, al podcast HDF, que es esto, Aldo Fernández. Lo tuve en televisión durante varios años en CTV. Descanse en paz el maestro Ángel Fernández. Otro personaje que quiero recordar, porque antes de clavarnos en el fútbol exclusivamente, nos tocó cubrir pues toros, aunque no me lo crea, cubría yo toros, cubría yo el autódromo, cubríamos rodeo, cubríamos el béisbol, cubrí lucha libre, dos, tres funciones así memorables, la despedida de Blue Demon y Mil Máscaras y el Sanidad, anduvimos en todas, ¿no? Y aquellos sultanes del 91, si mal no recuerdo, Aurelio tuvo que intervenir porque Darryl Motley, que era un negro así muy fuerte, nos íbamos a pelear en el camerino, no sé por qué se molestó, y Germán Rivera y Aurelio, don Aurelio, en paz descanse, se metieron, y nació una amistad muy padre, porque yo llegaba temprano al parque y me paraba al lado del dugout, ahí recargado en la barda, y yo tenía dos pasos, podía bajar y meterme al dugout. Entonces yo llegaba, coincidía con el Peine Yáñez, nos saludábamos, platicábamos ahí dos, tres cosas, teníamos una mediana relación, no era mi amigo, no somos amigos, pero tampoco somos desconocidos. Entonces yo llegaba con mis dos o tres bolsitas de semillitas, porque era bueno yo para comer semillitas, y siempre tenía que llevar para compartir. Entonces un día iba a empezar el partido y don Aurelio se ponía en la caja de coach de tercera y volteó y me dijo, ¿qué traes? Digo, semillitas, a ver, échame un puñito. Y le daba su puñito de semillitas, y en la otra entrada me decía, ¿te quedan? Le digo, sí, es más, mira, aquí está su bolsita. Ah, mira, qué gracias, ¿cómo te llamas? No, Mario. Y ahí empezó la amistad, por eso me defendió más adelante. Se hizo un ritual. Y don Aurelio murió. Pero me firmó una pelota que con los años ha ido perdiendo ya su claridad. Y me dolió mucho la forma en que murió. Mucho. Estoy recibiendo un WhatsApp por primera vez de Adrián Peña. No sé cómo obtuvo mi teléfono, pero me está escribiendo el idiota. A ver. Adrián Peña, aquí al pendiente de ustedes. Grabamos el teléfono. Ok. Muy bien, Adrián, te mando un abrazo. Otro gran maestro. Este sí está vivo. Vive aquí a 2 minutos de mi casa. Grandes recuerdos tengo de don Aurelio, una finísima persona. No soy experto en béisbol, pero sé de su trayectoria, sé lo grande que fue como pelotero, y como manager dejó un título para la ciudad dirigiendo aquellos sultanes de Orlando Sánchez, de Remigio Rodríguez, ¿se llamaba Remigio? Miguelito Flores, del caballo Arturo González. Una vez me iba a atropellar a Arturo González en la esquina de Nuclear Radio Monterrey, traía un camionetón y ya mero me alcanzó a pegar con el tumbaburro, nomás que me agarré. Grandes recuerdos de aquel equipo del finado Aurelio Rodríguez. Recuerdo con mucho cariño a Nilo Acuña, cuando fue la inauguración, en la que mi compadre Raúl Orozco tuvo mucho que ver en la organización del espectáculo. Te mando un abrazo, Raúl. Los Rayados fueron llegando de a poco al Hotel Fiesta Inn de aquí de Lázaro Cárdenas, y ahí tuve una entrevista de 2 horas con Milton Carlos, con el que platiqué 2 horas y lloramos y recordamos muchas anécdotas, y luego me lo llevé a cenar. pero también había mucho cariño con Bertocci y con Hilo Acuña, porque ellos me conocieron cuando yo era un niño de 13 años, un adolescente de 13, 14 años. Y cuando fue la inauguración de la temporada del 2000, le decía, aquella donde hubo un espectáculo, donde un astronauta bajaba y andaba volando y se hizo un desmadre con algo que explotó y dejó una humareda que no se iba, tardó 20, 30 minutos el partido en empezar. En esos días previos a esa inauguración, pues nos tocó ver a muchos jugadores que tenían mucho tiempo de no saludar. Y entre esos tres estaba Milton Carlos, Nilo Acuña y Bertocci. Y una mañana, por cierto, una cascarita en el TEC, que no jugó ni Bertocci ni Nilo, ya estaban grandes. Me tocó desayunar con los dos. Y me tocó hacer una entrevista ahí en la mesa. Y tengo palabras muy, muy bonitas de él. Un día les voy a poner ese audio, se los prometo que no pasa, no sé, no quiero decir mentiras, pero ojalá y no pase el cierre de año. Y les voy a poner algunas de las frases, algunos de los pasajes de esa charla con Bertocci y con Nilo Acuña, pero lo que más me dolió fue que Nilo murió de cáncer y pues no nos enteramos, no nos compartió, digo, muy, muy comprensible su postura. Nunca supimos que estaba enfermo de cáncer, los más allegados. Mi recuerdo para Nilo Acuña. Recuerdo también a grandes maestros como don Héctor Martínez Cavazos, el del Premio El Saber, el del programa Esta Mañana, lo llamaba, ¿no? Donde salía Marcela Uriegas hablando de espectáculos. Padre de uno de mis mejores amigos de la vida, que es Jorge Martínez, el Pitufo, que estuvo conmigo en la carrera. Esposo de una gran amiga también, Silvia Salazar, de Allende, Nuevo León. Y recuerdo haber cargado su féretro el día que murió, junto con los hermanos. Yo tuve también otra vez la suerte y el honor de estar con él sentado en una cabina de radio en el noticiero de la ciudad, con Miriam de León, don Héctor Martínez y un servidor, y con don Humberto Romo, con el que paso a continuación. Pero son de esos señores enérgicos, de pronto te tiraban una sonrisa. De los mejores momentos que yo tengo en mi vida, fíjese lo que le voy a decir, de las mejores memorias, hablando profesionalmente, que yo tengo en mi vida, es que don Héctor Martínez y don Jeremías Cavazos tenían un programa de mucha tradición en la T de Monterrey y se vinieron a la ranchera de Monterrey. Se llamaba Acá el Norte. Y era una plática entre un profesionista y entre un hombre de campo. El personaje de don Jeremías, que aunque era muy preparado, era un hombre de campo, un hombre de rancho. Entonces esa mezcla arrojaba charlas sumamente deliciosas. Entonces yo tenía una hora de salida de mi trabajo, entraba a las 7 de la mañana, 6:45 llegaba para estar a las 7 en noticiero de la ciudad, y a las 8 entraba yo en mi cabina, que era director de esa estación, y empezaba el programa Amanecer Deportivo, en donde ya les comenté, tenía a Gómez Junco los lunes y los viernes, tenía a Gerardo Goncalves, Armando Manso, el Negro Esquivel, Gerardo Gutiérrez, y no sé cuántos más desfilaron por ahí. Pero mi trabajo terminaba a las... Y luego tenía 3 emisiones más, Núcleo Deportes a mediodía y Núcleo Deportes a las 6 de la tarde. Y se supone que yo salía a las 7 de la mañana, a las 7 de la noche, ¿no? Después de 12 horas ahí. Pero cuando grababan don Jeremías y don Héctor, tenían hora de estudio separada, no una hora, tenían horas de estudio. Se ponían a grabar varios programas, los de toda la semana, porque lo de ellos era conducir 5 o 10 minutos y luego presentaban a los rancheritos de no sé dónde. Y todo ese programa iba para la ranchera de Monterrey. Entonces, grababan una semana en cosa de una hora, en cosa de hora y media. Entonces, un día me meto yo con Luis Manuel Luna o con Genaro Banda, que eran principalmente los operadores de esa cabina de grabaciones, y le decía, no seas malo, mete este casetito a la grabadora y grábame todas las cosas. Y un día don Héctor B. me dice, ¿estás grabando? Y digo, sí, pero son recuerdos que quiero de ustedes, los quiero grabar. Dijo, nada más te voy a encargar una cosa. El día que yo me muera, quiero que esos audios se los entregues a cualquiera de mis hijos que conoces. Y es fecha que no lo he hecho. Lo debo confesar. Y lo tengo que hacer. Bueno, las puntadas, o como decían los de antes, las tallas más deliciosas, las carcajadas más sonoras que yo me he tirado fuera de un teatro, fuera de un cine, fuera de un concierto de algún bloguero, de algún standupero. Nadie me hizo reír tanto como la risa de don Héctor cuando don Jeremías decía una barbaridad. Nunca, nunca de mal sentido, de grosera o de mal gusto, ¿no? Eran cosas de un humor que ya no existe. Yo por eso los tengo a los dos como grandes amigos, grandes maestros. Don Jeremías también ya afinado. Y hoy me doy cuenta lo afortunado que he sido en esta carrera de la comunicación. Ahora que suena el teléfono con Adrián Peña, pues imagínense también el gran honor que tengo. Me está mandando mensajes de la policía que no comparte este número, que es solamente para emergencia. Está bien, Adrián, ok. Bueno, sigo con este recorrido. No puedo pasar por alto a don Humberto Romo, de Aguascalientes, regiomontano por adopción. Un hombre con el que tuve diferencias editoriales muy fuertes, porque él tenía un punto de vista y no se salía de ahí. Y bueno, yo lo respetaba mucho. Nos fuimos de juerga y de mujeriegos dos o tres veces. Por ahí hay una foto que nunca he publicado, pero a ver si me animo a publicarla. Al cabo ya pasó, ¿no? Era muy taurino. Una de las cosas que siempre le reclamé fue que nunca alcancé un pase yo para ir a su programa del Capitán 3. Era mi ídolo cuando era niño. Un tipo muy afable, un tipo con una voz que muchos quisiéramos tener algún día. Yo ya no, ¿verdad? Obviamente ya no la alcancé, y hago lo que puedo con la mía. Hasta el cielo, un abrazo para mi queridísimo maestro también, Humberto Romo. Luego voy con el director general de Núcleo Radio Monterrey, un señor al que conocí ya estando yo en la empresa a partir de diciembre del 90. Era un señor que tenía, no sé si cuando llegué ya estaba en los 82 años. Él ya falleció, obviamente. Y abajito de él estaba don Teófilo Bichara, que era el director de operaciones de todo. Pero la mera punta del tren era don Teófilo Bichara, que inició empresas como Valeros Industriales, Bichara y Bichara Asociados, Núcleo Radio Monterrey, Autópolis 1, Autópolis 2, pues, gente muy, muy adinerada. Nunca en mi vida había sentido tanto pánico, tanto miedo. En esta anécdota que voy a contar a continuación, porque era un señor de muy pocas palabras. Alguna vez me puso la mano en el hombro como el gesto más cariñoso que tuvo conmigo. Y le dijo a su hijo Bernardo: oye, ¿vas a mandar a este muchacho al Super Bowl? Sí. Bueno, dile que venga a mi oficina. Y me agarró don Bernardo y dijo: agárrate, mi papá quiere hablar contigo. No sé si te va a leer la cartilla, no sé si te va a advertir que un peso gastado mal te va a costar el correr, no sé qué te va a decir, porque en esa empresa no estaban acostumbrados. Yo llegué con ciertas ideas. Cubrimos supertazones, cubrimos Copa del Mundo, cubrimos partidos eliminatorios, y era como estarle queriendo sacar un peso a, ya sabes, ¿no? Muy difíciles, muy duros. Y no, me dice: sé que usted va a viajar de aquí a no sé dónde y de aquí a Minnesota. Sí, señor. Le voy a encargar que en el aeropuerto busque un buzón de correos e inserte este sobre. Era un sobre de Manila del tamaño de una laptop, así. Pesado, que traía muchos documentos. Y me explicó. Me dijo: le encargo mucho este sobre. Es lo más valioso que yo le puedo dar, porque aquí va la certificación que me están pidiendo para Radio América y no sé qué. Y me dijo un montón de trámites, un montón de situaciones legales para que la estación siguiera teniendo, la ranchera de Monterrey por los watts, siguiera teniendo una licencia para transmitir internacionalmente. No sé qué tantas cosas me dijo. Y yo agarré ese sobre temblando, le dije: sí, señor, sí, señor, sí, señor. Me subo al avión. Oye, ¿qué traes ahí? ¿Qué traes? El sobre amarillo y el sobre... Llegamos a Minnesota. friazo, menos 26. Ah, porque llegamos a un lugar que se llama Brainerd. Brainerd son las montañas que están a media hora abajo, está Minneapolis. Y nos hospedaron, digo, el señor Bichara me dio trato de rey, dijo, váyase 3 días a la nieve, usted nunca ha estado en la nieve, vaya a esquiar, vaya a los trineos, y diviértase y luego baja. Me tenían como nunca en la vida me han tratado en una empresa. Aquí de paso lo reconozco. Si me estás escuchando, Bernardo Bichara Jr., nuevamente gracias a tu familia por ese gran trato. Ya total, llegas, checas, aeropuerto, maletas, todo, te subes al camión, te van y te dejan allá, lejos, allá, como si fueras a subir Chipinque 10 veces en lo más alto. Y que sí, que no, y estaba yo abriendo la maleta y de repente me dice un compañero de habitación, que era un señor, era el rector de la Universidad del Norte, me dice, pues ya llegamos, Ortega. Ya nada más tienes tu pendiente y vamos a disfrutar. El sobre lo dejé en el avión. O lo dejé mientras nos checaba la aduana, porque lo traía yo así, bajo la axila, traía mi maletín. En ese tiempo ni laptop tenía, ni celular, ni nada. En ese momento sentí como cuando sientes que un sicario te anda buscando. O sea, sentí el pánico y los nervios. Y no disfruté de nada esa cobertura. Yo tenía que hacer llamadas a la estación cada hora para decir el color de lo que estaba pasando en torno al supertazón. Llamaba en medio del partido. Comenté el medio tiempo, pero no lloraba al aire, nada más porque Dios es grande. O sea, estaba muerto del miedo. Termino la anécdota diciéndoles que venía yo de regreso y todo el avión estaba encima de mí, riéndose, porque eran puros empresarios. El de la Caintra, el dueño de no sé qué universidad y gente de Abaco. Y yo era el único soldado raso ahí económicamente hablando. Y todos venían haciendo una mofa tremenda, ¿no? Y hoy día me encuentro gente en la calle de ese viaje y me dicen, el del sobre amarillo. Llego yo, domingo en la noche, porque volamos ese día que se acabó el supertazón, volamos en la noche, llegué en la madrugada y a las 6:45 estaba yo dando mis comentarios en el noticiero. Me metí a mi oficina con la cola entre las patas, después de haber hecho mi programa de 8 a 10, y timbre el teléfono. Me dice la secretaria, don Teófilo lo espera en su oficina. Dije yo, déjame ver mi oficina por última vez, ya me voy. Entré, me estaba sirviendo un café el señor. ¿Cómo lo toma? Le digo, ya me va a empezar a velar el señor porque te está cafeteando. Una de azúcar y negro, por favor. ¿Cómo le fue? Y don Bernardo Bichara, más joven, no sé, don Bernardo tendría unos 40, 45 años en ese entonces. Yo tendría 30. Don Bernardo, atrás de su silla de director, con los brazos cruzados atrás de él, con una risa que no podía disimular. Pero yo no la interpreté así, yo nada más pensé que se estaba burlando porque me iban a correr. Bien, bien, me fue muy bien. ¿Todo bien por allá? Bien. No, frío, sí, mucho frío, sí, no sé qué. ¿Y cómo le fue con el sobre? Bien, bien. Lo puso en el... Sí, primer buzón que vi en el aeropuerto, ahí lo puse, don Teófilo. Quédese tranquilo. Dijo, ah, qué bien. Es que sabe, me hablaron del aeropuerto, que encontraron un sobre, abrieron el sobre y dieron con mi teléfono y mis direcciones y me hablaron, me dijeron que estuviera tranquilo, que ellos le iban a poner el sobre al remitente. No me ande echando mentiras. Y ahí fue donde soltó la carcajada don Bernardo Bichara, que estaba atrás. Y yo empecé a llorar de vergüenza. Le dije, la verdad, nunca había tenido tanta pena, tanta vergüenza y tanta mortificación por algo. Dijo, esta es una de las lecciones más importantes que te va a dejar la vida. No te voy a correr. Me fallaste. Un señor de 82 años, ¿eh? Pero aquí mi hijo sigue diciendo que eres elemento muy valioso y te vamos a dejar. Pero no me vuelvo, no le vuelvo a echar una mentira en la vida, don Teófilo. Me agarró don Bernardo, me abrazó saliendo de la oficina y no aguantaba la risa el señor. Me decía Cleofas. No puedo contar la anécdota del apodo porque me da vergüenza, pero esa fue un gran recuerdo que tengo de don Teófilo Bichara y don Bernardo Bichara Caguas, a los que les tengo un gran respeto, un gran agradecimiento y un gran cariño. Hoy, en el Día de los Muertos, recuerdo a don Jorge Lankenau. Ah, caray, ¿y por qué a don Jorge Lankenau si te hizo tanto daño? Por eso. Porque estando en la cima de mi carrera, el señor, con un telefonazo, me desapareció de la radio. Y me desapareció de los medios. Ningún medio quería darme trabajo, porque cualquiera que me diera una oportunidad, el señor Lankenau iba a retirar todas sus cuentas de publicidad. Un problema muy fuerte que tuve con él en el tema editorial. Él tenía su staff de comentaristas, de narradores, pero rentaba la señal en Nuclear Radio Monterrey. Y don Bernardo, que le digo que me tenía una fe, una apuesta total hacia mi persona, le dijo: lo que quieras, nada más que el director de la estación es él y te tienes que someter a ciertos. Entonces chocamos entre el director que él impuso, Lankenau, y las ideas que tenía yo. Entonces los narradores decían que era un partido espectacular, entraba yo al medio tiempo a comentar y decía que era un partido aburrido. Entraban los narradores y decían que el estadio tenía una capacidad del 90% casi lleno y decía yo que estaba medio estadio. Entonces al medio tiempo el señor Lankenau volteaba hacia el palco, se tocaba el oído de su audífono, estaba oyendo la señal. Y me decía: ¿qué pasa? Así con los brazos, como los abría, como diciendo: ¿qué onda contigo? Y yo: no sé qué me está diciendo. Le contestaba en el vidrio, así como diciendo: estoy fregando. Pues me citó una mañana y dijo que si no me alineaba, le dije: no, perdóneme, usted se va a ir al fútbol, yo me voy a quedar y yo no me quiero quemar. Y en ese entonces, Ábaco le pagaba a 20 periodistas, porque yo estuve presente, a los cuales les dictaba la doctrina y la forma en que editorialmente tenía que ser tratado en Monterrey. Y pues uno que es medio sonso, o medio rebelde, o medio ético, pues no me formé en esa fila. Y hoy miro para abajo a todos esos vendidos, que son muchísimos, ¿eh? Pero qué gran lección la que me dejó don Jorge Lankenau. El violador de la del Valle, le decía Polo Polo, porque se los metió a todos. No sé a cuántos más habré dejado en el recuerdo en este momento que estoy comentando. Y sin duda tengo que terminar este pasaje de recuerdos nombrando a mi padre, ¿sí? Mi padre, que también lo fue de mi hermano David, mi hermano Mauricio. Ellos tendrán su historia, ellos tendrán su versión. Pero es lo más, la historia más fantástica que yo conozco de la vida de alguien es la de mi papá. A lo mejor usted sí, y el otro sí, yo en eso estoy de acuerdo. Todos tuvimos al mejor papá del mundo, todos tuvimos a la mejor mamá del mundo. Pero todo lo que a mí me tocó en solitario y luego con mis hermanos vivir con mi papá, cuanto más pasan los años, me dijo Alberto Cortés un día, no cabe duda que cuanto más pasan los años, saben mejor los recuerdos, y tiene toda la razón, porque cada día pesa más su ausencia, obviamente, y cada día son más grandes los recuerdos. ¿Cómo fuimos tan afortunados en tener un papá que nos puso en las narices de este y este y este evento y esta y este per celebridad y este y este y este? O sea, cuando íbamos al palenque, pues mi papá era el mero mero de la seguridad ahí, y lo veías echando tequila, no tomaba, pero lo veías cantando con Vicente Fernández mientras calentaba, lo veías con Lola Beltrán, y yo siempre estuve ahí cerca de él. Luego mis hermanos, no sé si les tocó poco, mucho, demasiado, también vivieron la experiencia en la cancha, en los conciertos. Me tocó estar en el de Queen, me tocó estar en el de Earth, Wind & Fire, me tocó estar en el Rod Stewart, me tocó estar en el de, ¿cómo se llama? Este muchacho, un güero, hombre, que vino a cantar al TEC. Me tocó el concierto de Luis Miguel. Tantas experiencias. Bon Jovi. Juan Luis Guerra nos llevó a ver el Tri. Los llevó a ver el Tri a mis hermanos. Y yo y mi papá fuimos a cuidar a mis hermanos. Y es lo más monstruoso que he visto, un concierto del Tri. Había camisetas encendidas, tirándose la camiseta, todos tirándose tierra en el ruedo, en fin. Nos dejó la vara muy alta, mi papá. Hay que ser sinceros. No me apena decirlo. Fue tan grande. Un hombre que cursó apenas, no me acuerdo si el tercero o cuarto de primaria, que se vino de mosca, como se decía antes, en un autobús, de esos autobuses que tenían escaleras en la parte de atrás y que echaban las maletas arriba. Bueno, ahí se vino, de polizonte, y que a la vuelta de unos años nos dio estudio, nos dio casa propia, nos dio un estatus, nos dio muchísimas cosas. Y por eso esta parte final de mi homenaje es para mi papá y para todos mis familiares que se han ido, todos los hermanos de mi mamá, mis tíos, mis tías, mis padrinos. Y si por ahí omito a alguien en este momento, es que no traigo nada escrito, simplemente lo estoy haciendo pues conforme la memoria me lo va dictando. Bueno, pues no lo tenía pensado así, pero así está saliendo el programa. Voy ahora con cosas que a lo mejor a usted le importan más que mis recuerdos. Les iba a hablar yo de Chivas, de este señor Veljko Paunovic, no sé cómo se diga. La mejor de las suertes a Chivas con esta apuesta, que es doblemente riesgosa. Traen a un director deportivo de mucho renombre en España, pero que aquí es Juan Pérez, o sea, no conoce absolutamente nada. Aunque le den el libro de Chivas, aunque le den todos los videos en YouTube, aunque le tapicen la oficina de videos de los últimos, no sabe nada. No conoce la vibración, de la esencia, la vibra de cada juego. Se va a tardar un buen y a ver si no lo corren antes. Y el entrenador, pues menos. Un entrenador que con todo lo que nos quieran vender, de que es muy bueno, que esto, que fracasó en la MLS con el Chicago. Así de fácil. Entonces, yo siento mucha tristeza y compasión por las Chivas, porque ya han intentado de todo. Intentaron con la Volpe, con Tena, con el Chepo, con Cardoso, con Bucetich, con... Y desde Almeida que no le pegan al clavo. Ojalá y no me muera sin ver yo un nuevo título de las Chivas. Carlos Vela le responde a Faitelson. A mí me chocan estas notas, porque creo que los periodistas no deben ser nota, pero el récord está sumamente pobre en creatividad y se ponen a ver la tele y de ahí hacen una nota. Y Faitelson, la de siempre, ¿no? Tipo incendiario que tira la piedra y luego esconde la mano. O que le dice al Canelo y lo tiene enfrente y se disculpa con el Canelo. Y se disculpa con Cuauhtémoc. Y le han torteado los 5,000 veces. Y Carlos Vela dice que no le tiene que dar explicaciones a nadie. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Nosotros sabemos qué clase de jugador es Carlos Vela. Sabemos tal vez que le pudiera dar un grado más de calidad a la selección. Pero si al tipo, por las razones que él quiere y mande, no le nace, no se le antoja, tiene rencor, lo que... Nosotros no podemos obligarlo, ni podemos censurarlo. Ay, ¿por qué no juegas en...? No, no. Como si usted me dice, oye, ¿por qué no fuiste a tocar la puerta allá de tal canal en Paricutino? ¿Por qué no fuiste allá al canal de...? ¿Por qué no? Porque yo tengo mis principios, porque yo sé con quién voy a trabajar y no me gustaría, porque... Pues yo tengo mis principios y mis razones, y creo que a Vela hay que respetárselas. Sí, se vale decir, no, hombre, si hubiera tenido pasión por el juego, si le hubiera gustado más el fútbol que el béisbol o que el básquet, sí. A lo mejor nos perdimos de una versión menos espectacular, pero tan buen jugador como Hugo Sánchez lo fue una vez. A lo mejor, dije, ¿eh? A lo mejor. Porque la clase que tiene Vela no la tenía Hugo Sánchez. Hugo Sánchez tenía espectacularidad, tenía definición, y Vela te hace goles de cabeza, de chilena, de tiro libre, en movimiento. Y Hugo Sánchez fue el rey. De hecho, hay una temporada en la que metió todos sus goles a un toque. si mal no recuerdo. Bueno, calaveras, epitafios, como usted quiera llamarlo, pero esto lo escribí, no le miento, todo esto que va usted a escuchar lo escribí en cosa de 20 minutos. A ver qué les parece. Por comerse tantos goles y tirarse tanto al suelo, pidiendo piedad estaba Funes Mori sin consuelo. Soy histórico del club, te suplico no me lleves. Vamos a hablarlo tranqui, ¿te parecen unas cheves? Por supuesto que ni madres, recibió como respuesta. Histórico y lo que quieras, mas tu gente te detesta. Obviamente estaba hablando con la muerte. Así terminó la historia, se las cuento como es, del 9 de los Rayados, que nunca alcanzó al francés. Después de corrido el Tuca, Culebro cumplió el antojo de muchos incomparables que en Tigres querían al Piojo. Disculpa si soy curiosa, le preguntó la Catrina, ¿a quién le compran los trajes de Viruta y Capulina? Y hablando en serio, le dijo, Miguelito, Miguelito, prometiste demasiado y cumpliste muy poquito. Te creías el galanazo y te quedó grande la ruca. Jamás llenaste un zapato del hoy valorado Tuca. Descansa, Piojo, si puedes, después de tu gran fracaso. Te creías un general, pero eras soldado raso. Bucetich. Pensaste eran enchiladas al regresar a Rayados. No pudiste con Pachuca. Y los dejó eliminados. Y es que quedó muy claro que esta vez sin Chupete la cosa no fue tan fácil. Con Funes que no la mete. Bucetich colgó los tenis. Educado y nada vivo. Murió cargando con fama de técnico defensivo. Fueron las poquitas calaveras que alcancé a redactar. Me animé de último momento, dije yo, ¿y por qué no? Si siempre lo he hecho. Y se me da fácil, no sé si les parecieron correctas, adecuadas, ya el ingenio, no ingenio, pero una calavera tiene que ser como un buen, no puedo poner el ejemplo, pero una calavera te tiene que llevar al orgasmo de la creatividad. Si no, no hagas una calavera. Hoy cualquiera hace una calavera. Rime o no rime. Pero a mí me vienen. Y es como estornudos, ¿sí? O sea, de repente. ¡Jua! Y me puse a escribir esto. Y pues ahí se las dejo. Me voy a ir dejándoles las acostumbradas efemérides. Vamos a ver qué tal están. Creo que estaban buenas el día de hoy. A ver. Ya como hoy nació el cineasta italiano que ayer mencionaba, Luciano Visconti. A este lo seguimos mucho en la facultad por sus películas El Gato Pardo. Estas tres son las principales, ¿eh? Gato Pardo, Muerte en Venecia, Obsesión, y hay una más que más, si mal no recuerdo cómo se llamaba, Los Malditos. Un día como hoy nació en 1910 el papá de Oscar Ortiz de Pinedo, nació en Cuba, nada más así como dato. En el 1913 nació el gran actor Burt Lancaster. Yo estando muy joven vi con mi papá en una muestra de cine, me dijo, vente, tienes que ver esta película, y nos fuimos a ver De Aquí a la Eternidad. Y yo podría decirles que es su mejor película, Burt Lancaster, o Burt Lancaster, como le llaman acá en México. En 1942 nació aquella hermosa mujer que salía en la televisión en la serie Heart to Heart, o la serie de los Heart. Se llamaba Stephanie Powers. ¿Se acuerdan ustedes? Muy guapa, actriz de televisión. que salió con quién, con Robert Wagner. En 1944 nace el pianista, y aquí me estoy acordando de mi amigo Jaime Tamés y de su hermano Chachín, les mando un abrazo, y de otros que les gusta la sección de efemérides, musicalmente hablando. En el 44 nació el pianista, tecladista y compositor británico Keith Emerson, que formó parte, obviamente, de Emerson, Lake and Palmer. Y ahí estamos hablando de palabras mayores. En el 47, siguiendo con la música, nació Dave Pegg, doble G, Pegg, bajista de Jethro Tull, entre el 79 y el 95. En el año del 66, nació David Schwimmer, conocido como Ross en la tan afamada serie Friends. Participó en el doblaje, no la vi, pero tengo entendido que le dio voz a un personaje en la saga de películas infantiles Madagascar, o no infantiles, de dibujos animados. Creo que hacía el papel de una jirafa, Melman, algo así se llamaba. Y este caso es un caso que se puede aplicar en la vida. Yo he visto la serie de Friends del capítulo 1 hasta el final. Yo creo que la he visto unas 3 veces, ¿no? Me encantaba la serie. Y los bloopers los tengo coleccionados todos. Y estudiando cada actor, me parece que el que más variantes o más variedad daba, más matices, como se dice en el argot de la actuación, el que más matices te daba era David Schwimmer. Era el que más potencial tenía para luego de la serie, y curiosamente la que menos, ¿sí?, fue la que tuvo el éxito, que fue Jennifer Aniston. Porque Jennifer Aniston tenía, además de sus encantos, tenía la gracia, pero pues de Matt LeBlanc pues no había mucho que decir. Hizo 3-4 películas, no le fue bien. Hizo 2-3 series, no le fue bien. De Phoebe, bueno, pues papeles secundarios con actores muy buenos, pero no le fue bien. En cambio, Jennifer Aniston ha encabezado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 películas, 20 películas. Ha hecho cine con Kevin Costner, ha hecho cine con comediantes, ha hecho cine, ha hecho películas de drama, ha estado nominada al Oscar. Y Schwimmer, que es un gran director de teatro, es un gran actor, es lo más divertido que he visto yo en muchos años. Pues a lo más que llegó fue a hacer una serie de la vida de O.J. Simpson, y una serie con Steven Spielberg que se llamó Band of the Boys, algo así. Encabezaba un pelotón el de soldados en la guerra de Vietnam, pero no trascendió. Y bueno, de Matthew Perry, pues no, ni hablemos, ¿no? Ahorita está acá. Ayer lanzó su libro, muchacho totalmente consumido por los antidepresivos y por los fármacos y no sé si drogas. Pero cometió un gran error hace unos días cuando trascendió una de sus declaraciones en el libro, donde dice por qué no se ha muerto Keanu Reeves y por qué el otro sí. No me acuerdo cuál fue el otro. Es una declaración muy desafortunada que le ha tirado muchísimos fans. Entonces los dos gallos ahí eran, y de Courtney Cox, bueno, pues Courtney Cox salió a raíz de un video con el boss, ¿cómo se llamaba? Que cantaba Born in the USA. Dino De Laurentiis la escoge en el cast para que sea la persona que el boss, ahorita me acuerdo cómo se llamaba, el actor, el cantante, la invita a bailar al final del video, y ahí terminan el video bailando Dancing in the Dark. Y luego hizo papeles muy mediocres. Hace un desnudo muy desagradable en una película de Kevin Costner, haciéndola ahí de una mujer amante de unos mafiosos. Hizo 2-3 cositas, y en donde le pegó el chicle fue en Friends. Pero fuera de eso, se hizo unas cirugías horribles. La dejaron peor que a Meg Ryan, la dejaron muy mal. Y acabó con su carrera. Y la que ganó, todo lo que debieron haber ganado los demás, toda esa lana se la llevó Jennifer Aniston. ¿Sí? Y nada más, porque ni Matthew Perry, ni Matt LeBlanc, ni David Schwimmer pudieron capitalizar posterior a la serie lo que debieron haber hecho. Bruce Springsteen, ya me acordé. Les juro que no estoy tecleando nada, ¿eh? Me acordé y de repente se me vino el nombre, Bruce Springsteen, The Boss. Y sigo con las efemérides, ya termino. Muere el actor mexicano Jorge Vargas a causa de una bacteria tras ser operado de cáncer de colon. Murió en 2009, fue esposo de Lupita D'Alessio, cosa que no mucho nos importa. Lo que sí les tengo que decir es que acabo de ver un documental hace cosa de 5 días, porque en eso gasto mis tiempos libres. Me pongo a ver documentales, me pongo a ver conciertos, me pongo a leer un libro. Hace mucho que no veo la televisión. Voy a ver televisión ahora que se viene el Mundial, porque hay que ver los resúmenes, hay que ver los partidos, obviamente. Por cierto, en programas venideros les voy a tener todo el itinerario, todo lo que son las jornadas, para que usted se vaya preparando. El que quiera, que le mande los archivos para que tengan ustedes ya presente a qué horas juega México, a qué horas juega Brasil. Lo tengo en pequeñas imágenes, en fotografías. Entonces, si usted quiere, yo se las mando, ¿eh? Y le decía el documental, ya termino, ya me voy. Que no sé si usted supo que Jorge Vargas llegó a tener un puesto de dirección en algún rango de la policía. No sé si la judicial o no sé cómo se llamaba, pero entonces, viendo yo un documental del Pirulí, uno de los tantos asesinatos no resueltos en este país, resulta ser de que mencionaron a varios posibles autores intelectuales de la muerte, del asesinato del Pirulí, al que mataron en la puerta de su casa. Y sale el nombre de Jorge Vargas. Porque el Pirulí, como Yogi Berra, era muy mujeriego. Entonces se metió con una mujer equivocada. Y este güey dicen que fue el que lo mandó a matar. Y aquí termino esta edición del día de hoy, en donde hoy le he rendido tributo, homenaje, memoria, sentimiento a muchas personas que han pasado por mi vida y que nunca las voy a olvidar. Jamás. Y con las que, bueno, mejor eso me lo guardo. Y que en muchos casos voy a estar siempre agradecido por haber coincidido, por todas las enseñanzas, toda la experiencia que me transmitieron. Descansen en paz todos. Soy Mario Ortega. Hasta el día de mañana. Sí, yo sé que ya me había despedido, pero quedó pendiente la calavera que me redacté a mí mismo. A ver qué les parece. La muerte me vino el día en que menos la esperaba, cuando más decían amarme y cuando yo más amaba. En la vida fui con todo, en cuanta cosa emprendía, mas consciente siempre estuve de que un día perdería. Me voy con la frente en alto, sin enemigos de altura. Si me deben algo, el karma, les mandará la factura. A mis amigos del alma, los que en verdad me quisieron, no tengo con qué pagarles todito lo que me dieron. Aquí me despido hoy de la vida y de la tierra. Apaguen todos los focos. El último en irse cierra. Estamos muertos.